Este capítulo está patrocinado por Samu.ai. Samu.ai es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué sucede en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mayor visibilidad de las oportunidades que hay en el pipeline, así como encontrar oportunidades de mejora hacia sus vendedores. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. Samu.ai tiene un motor que permite grabar, transcribir llamadas, buscar llamadas por momentos específicos o temas específicos, como puede ser negociación, objeciones, diagnóstico, etc. Te permite hacer análisis de quién habló más, qué preguntas hicieron y, por último, crear una librería de contenidos para que las nuevas personas o las personas actuales de tu equipo puedan entrenarse de manera mucho más rápida viendo momentos o jugadas clave de otros vendedores y no tanto haciendo por ahí un shadowing o metiéndose en alguna llamada que no sabes si va a ser buena o no. Si te interesa conocer más y probarlo por 14 días gratis, entra en samu.ai y agenda un demo conmigo.
Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de primera reunión. Seguro se esperaban que esté Andrés de este lado, pero hoy me toca estar a mí. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de email deliverability, de cómo asegurarnos que nuestros emails de prospección lleguen a la bandeja de entrada principal de nuestros prospectos. Así que ahora le vamos a dar unos minutos para que la gente se sume y ya en nada arrancamos. Si quieren, me pueden ir contando temas de que hayan tenido con deliverability, si a alguno le está pasando que Google le bloquea la cuenta, que lanzan campañas que no llegan a ningún lado, que no tienen respuestas. Todos estuvimos ahí, a todos nos pasó. Así que si es algo que les está pasando a ustedes, a sus SDRs, a su equipo outbound, tranqui, que es algo normal. Ahora vamos a ver por qué. Y también vamos a ver un poquito qué podemos hacer para solucionarlo. Así que, si les parece, arrancamos con las slides. Así les voy mostrando qué les preparé para hoy. Bien. Como les decía antes, un poco la idea de hoy es hablar sobre email deliverability, que la verdad es un concepto que por ahí a los que venimos haciendo outbound hace tiempo es algo a lo que recién ahora tenemos que empezar a prestar la atención. Antes podíamos enviar un montón de emails por día, podíamos automatizar todos nuestros emails sin problema, pero sin embargo, y ahora vamos a ver un poco más en detalle, a partir de este año vemos que los filtros de spam se están poniendo un poco más finos, que por ahí cuando enviamos muchos mails automatizados, como decía antes, Google, Microsoft nos empiezan a bloquear nuestras cuentas, lanzamos campañas que no tienen ningún tipo de respuestas. Entonces acá es donde entra este concepto de email deliverability. ¿Qué es básicamente email deliverability? Es la capacidad de nuestros emails de llegar a la bandeja de entrada principal de nuestros prospectos. Así que vamos a meternos de lleno en este concepto. ¿Qué significa? ¿Qué tenemos que hacer? Antes de arrancar, para los que no me conocen, una breve intro sobre mí. En 2018 empecé en el mundo de las ventas B2B. Estaba en una empresa de software donde Básicamente era un vendedor full cycle, es decir, buscaba nuevos clientes y también me aseguraba de cerrar esa venta, todo eso caía abajo sobre mí. Y tenía un KPI muy específico que era la cantidad de nuevos clientes traídos por mes, la cantidad de nuevos clientes cerrados por mes. Entonces, como que me fui metiendo muy de lleno en cómo hacer que las personas o cómo hacer que otras empresas se interesen por lo que yo estoy, por lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, ahí me fui metiendo cada vez más en, ok, cómo generar nuevas reuniones, cómo buscar nuevas personas que puedan estar interesadas en lo que yo ofrezco. Entonces ahí me fui interiorizando mucho sobre esa parte específica del ciclo de venta y después ya a partir entre 2020 y 2022 ocupé distintos roles de SDR, después pasé al rol de SDR Manager y después ya este año hice el salto más a consultor outbound y ayudo a empresas a crear procesos outbound desde cero o a refinar lo que ya están haciendo. Como les decía antes, la idea de hoy es hablar sobre email deliverability, que yo sé que puede parecer un concepto por ahí medio extraño. Básicamente, si hablamos de la capacidad de nuestros emails de llegar a la bandeja de entrada principal de nuestros prospectos, ¿por qué no llegarían? O sea, ¿qué está pasando ahí que no pueden llegar? Y sin embargo, hoy por hoy, con lo que me encuentro cuando hablo con empresas, hablo con muchos equipos outbound y muchos equipos de SDRs semana a semana, y muchos me dicen que es muy común que se encuentren por ahí con cuentas bloqueadas. De hecho, es algo que suele pasar. Es decir, quieren entrar a su cuenta de email y ven que no pueden entrar, que Google los marcó como spam. Entonces, ahí tienen que ir con su admin de Google Workspace para que les levante la cuenta, para que ellos puedan volver a entrar y para que puedan seguir mandando emails y haciendo su trabajo de prospección. Y también se encuentran con eso que les decía antes, que por ahí lanzan una campaña, saben que el mensaje está bien, saben que el copy está muy bien, pero sin embargo, cuando lanzan, cuando empiezan a enviarse los emails, no tienen ninguna respuesta. Solo les llegan por ahí alguna respuesta automática, solo les llega por ahí alguna notificación de que no se pudo encontrar el email, no se pudo encontrar el remitente a donde se quería enviar el email. Entonces, obviamente, eso es recontra frustrante como SDR. Uno manda sus campañas y espera que apenas envíe, empezar a tener respuestas, pero si nuestros emails no llegan, es muy difícil que tengamos esas respuestas. Y básicamente lo que también me gustaría que se lleven hoy es que entender dónde no queremos estar, porque hablamos mucho de estar en la bandeja de entrada principal de nuestros prospectos, pero hay dos lugares donde obviamente no queremos estar. Punto número básicamente, sobre todo si usamos algún tipo de herramienta para mandar emails más relacionados con email marketing, estilo Mailgun o SendGrid, podemos terminar en esta carpeta de promociones. Y si terminamos en esa carpeta de promociones y no en la principal, tenemos muchas chances de que nadie nos responda. Pero lo peor que nos puede pasar es caer acá en la carpeta de spam. Si caemos en la carpeta de spam, hay cero chances de que alguien nos conteste. La mayoría de la gente ni entra a esa carpeta, la mayoría de la gente ni le contesta a alguien que está en spam, y la mayoría de la gente simplemente lo que hace con esa carpeta es cada tanto entrar y eliminar todos los emails que haya. Así que lo que queremos es básicamente estar en la bandeja de entrada principal. Siempre queremos estar ahí, es el lugar donde tenemos que estar, y por eso tenemos que trabajar para estar ahí. Ahora bien, generalmente cuando hablo con equipos outbound que están teniendo ese problema y por ahí no les contestan o no tienen respuestas, lo primero que piensan es que hay un problema de copy. Más allá de que trabajen mucho su mensaje, que sepan que está bien, generalmente la lógica es, ok, no tengo respuestas, es un problema de copy. Tengo que ajustar el asunto, tengo que ajustar lo que estoy diciendo en mi mensaje. Y en realidad ahí hay una cuestión que hay cosas para trabajar antes de trabajar el copy. Y a mí me gusta mostrar, como cuando hablamos de un email de prospección o cuando hablamos de un email en frío, me gusta mostrar como este mini funnel. Entonces, cuando hacemos campañas de prospección o cuando enviamos emails en frío, primero lo que nos tenemos que asegurar es que estemos, o sea, que tengamos la data correcta, que estemos contactando a los emails indicados y que no simplemente estemos contactando básicamente a cualquier email. Entonces, ahí el primer eslabón de esta cadena es tener la data indicada, poder validar bien los datos, saber que tenemos la data de contacto adecuada para cada uno de los clientes potenciales que queremos contactar. Entonces, ¿por qué? Porque si enviamos los emails y nos rebotan, básicamente no vamos a tener ninguna chance de que ese email se lea, se responda y que nos genere alguna oportunidad. Pero una vez que tenemos la data correcta, es decir, una vez que tenemos esos emails correctos, esos datos de contacto correctos que vamos justamente a contactar, entra en juego también la deliverability. La deliverability es básicamente, como les decía antes, asegurarnos de que esos emails que sabemos que van a llegar porque tenemos la data correcta, lleguen a la inbox principal y no lleguen a alguna de las inbox que decíamos antes, es decir, que no caigan en la carpeta de spam, que no caigan en la carpeta de promociones. Lo que queremos siempre es caer en la bandeja de entrada principal porque es ahí donde vamos a tener las chances de que, recién ahí vamos a tener las chances, perdón, de que abran nuestro email, le den un escaneo rápido, después le den una lectura más detallada y que después puedan los prospectos, luego de leer nuestro email, puedan pasar nuestra acción y cruzamos dedos, logremos agendar una reunión y logremos encontrar una oportunidad comercial. Entonces, la parte en la que nos vamos a centrar más hoy es justamente en esta parte de deliverability, es decir, qué tenemos que hacer para llegar a ese inbox principal. Y básicamente, también lo que me gusta resaltar es por qué tenemos que hablar de esto ahora. O sea, ¿por qué estamos hablando de deliverability hoy, noviembre de 2023, cuando es algo que es algo sobre lo que antes no hablábamos? Es un tema que antes por ahí hacíamos outbound y no necesitábamos estar tan pendientes de este tema. La realidad es que a partir de 2023 hay un cambio bastante importante en lo que es cómo los filtros anti-spam y demás ven a los emails en frío. Entonces, lo que vemos a partir de 2023 es que los proveedores de servicios de correo electrónico, como Google, como Microsoft, buscan limitar ese volumen de emails en frío. Entonces, tal vez hace un año, 2 años, sobre todo hace 3, 4 años, ¿qué pasa? Agarrábamos, encontrábamos una base de datos de, no sé, 500 personas, la subíamos a una herramienta de automatización de email y ahí le dábamos play a una secuencia automatizada, a todos les llegaba el mismo email, no importaba si los emails de contacto que teníamos no eran los mejores, si nos rebotaban los emails, no había problema, porque sabíamos que el resto de los emails se enviaba, que llegaba y que Google y Microsoft no nos decían nada. Hoy por hoy esto es radicalmente distinto y a partir de 2023 vemos cómo Google y Microsoft empiezan a como poner un freno en todo lo que es todo este volumen de emails que se envían por día. Primero por una cuestión de que básicamente piensen que ahí se envían miles de millones de emails por día, los inbox están llenos, las empresas no se detienen a sus empleados recibiendo cientos de emails por día. Entonces, muchos de estos emails, a ver, pues nosotros podemos hacer bien nuestro trabajo y mandar emails que realmente son relevantes y todo eso, pero también hay que hacer como un mea culpa de los que hacemos outbound. También hay mucho spam. Y hay mucha gente que manda spam y manda cosas genéricas a cualquier persona. Y ahora vamos a hablar de eso más en detalle. Pero ahí se sumó Andrew. Pero ¿qué haces?
Todo bien, perdón la demora a todos. Bueno, cosas que pasan. Pero me alegra que lo seguí en el auto. Lo estaba viendo en el auto. Iba de acompañante. Así que venía muy bien.
Me alegro que te hayas podido sumar. Gracias por estar. Como les decía, lo que vemos a partir de 2023 es que como hay un montón de spam dando vuelta, hay un montón de emails llegando a nuestras bandejas de entrada principales, las personas están recibiendo miles de emails por día, empieza Google y Microsoft empiezan a poner un freno ahí y decir, che, capaz tenemos que limitar un poco lo que se está enviando, lo que está saliendo de los emails. Entonces, como que de alguna forma empiezan a ponerse más estrictos con sus filtros y empiezan a ponerse más estrictos con sus políticas de envíos de emails. Entonces, lo que pasa en 2023 es que probablemente les pueda pasar esto, que, no sé, un día se zarpan y mandan muchos emails y alguien por ahí los marca como spam o no, pero simplemente por el hecho de mandar muchos emails automatizados, un día entran a su cuenta y ven que está inhabilitada. Entonces ahí tienen que ir con su admin de Google, entrar, que les levante la cuenta, todo eso, que obviamente es un garrón y no está bueno que suceda. Entonces básicamente lo que pasa es que cada vez vemos más de esto, de que hay cuentas bloqueadas, de que hay penalizaciones por enviar una gran cantidad o un gran volumen de emails. Entonces, lo que pasa en 2023 es que si tus emails no tienen respuesta, es decir, si vos lanzás las campañas y tenés cero respuestas, ni siquiera tenés respuestas negativas, ni siquiera tenés la típica respuesta de no me contactes más, o la típica respuesta de no me interesa, o la típica respuesta de suscribime, básicamente lo más probable es que tus emails no estén llegando a ningún lado. Puede ser que estén llegando a spam o que ni siquiera estén llegando a la bandeja de entrada de nuestros prospectos. Y también lo que pasa en 2023 es que si te bloquearon la cuenta de email alguna vez, lo más probable es que de alguna forma Google y Microsoft estén penalizando tu dominio, estén penalizando tu dirección de email y así básicamente estés dañando tu reputación como enviador de emails, estés dañando toda esa reputación de ese dominio y obviamente perjudicando no solo a vos, perjudicando a todos los emails que están dentro de ese dominio y perjudicando cómo llegan todos los emails que salen de ese dominio, básicamente. Entonces empezamos a ver que, por ejemplo, no sé, alguien de finanzas mandó un email, o sea, alguien que no hace prospección dentro de tu empresa mandó un email a otra persona, simplemente una comunicación externa, que es básicamente el uso principal que se le da al email, es una herramienta de comunicación externa. Entonces, vemos que, no sé, por ejemplo, un equipo de finanzas, una persona del equipo de finanzas mandó una factura a un cliente y el cliente nunca la recibió o el cliente la encuentra en spam. Y eso es porque tal vez estaban haciendo outbound desde el dominio principal y empiezan a dañar toda esa reputación y empiezan a hacer que básicamente los emails que se están enviando desde ese dominio no lleguen a ningún lado o lleguen a la carpeta de spam. Entonces, a mí me gusta hablar sobre el viejo modelo outbound, que le pongo fecha de fin en 2022, que fue muy lindo mientras duró. Y es básicamente por ahí un tiempo en el que, como decía antes, se podía enviar cientos de emails por día, podían ser genéricos, podían ser automatizados, se podían incluir nada, formato HTML, se podían incluir links, se podían incluir imágenes, se podían incluir archivos adjuntos, se podía traquear lo que pasaba dentro de los emails, quién lo abría, quién lo cliqueaba y demás. Y obviamente esto empezó más o menos alrededor de 2015. ¿Qué pasaba en 2015? Alguien agarraba una herramienta, ni siquiera existían las herramientas de Sales Engagement, se usaban por ahí más herramientas de email marketing, herramientas de automatización de email, como, no sé, por ejemplo, MailChimp. Entonces, agarraba MailChimp, se creaba una lista de miles de personas y con eso ya se hacía el envío. Más o menos 2015, 2016, 2017, las herramientas de email marketing dijeron, no, nuestras herramientas no se pueden usar para eso, no se pueden usar para enviar emails en frío, solo se puede enviar emails a quienes se hayan suscrito y hayan dado su consentimiento para que vos les envíes comunicaciones. Entonces, ahí, cuando se cae eso, empiezan a aparecer las herramientas de Sales Engagement, empiezan a aparecer las Apollo, las Outreach, las Sales Loft. Y ahí, básicamente, también entran en una serie de automatizaciones para los equipos de venta donde se podían automatizar de nuevo cientos de emails por día que salían desde una sola dirección de email y no había ningún tipo de penalización. Los emails llegaban, la gente respondía sin problemas. Hoy por hoy, y a partir de 2023, que vimos un montón de cambios en cómo los filtros, en la rigurosidad de los filtros anti-spam, hoy por hoy tenemos que ir hacia una estrategia totalmente distinta, especialmente si queremos cuidar nuestra deliverability, si queremos asegurarnos de que los emails lleguen a donde tienen que llegar. Entonces, empezamos a darnos cuenta que tenemos que enviar pocos emails por día por cuenta. No podemos hacer eso de enviar cientos de emails por día, sino que tenemos que enviar muy pocos, y ahora vamos a ver en detalle bien los números, pero tenemos que enviar pocos emails por día para que no nos penalicen. Si nuestros emails son relevantes y personalizados, mucho mejor, pero 100%, y esto, más allá saliéndonos del tema de deliverability, esto siempre como SDRs, tipo, por favor, manden emails relevantes a las personas que realmente, a las personas a las que realmente le puedan resolver un problema, no le estén mandando emails a cualquier persona porque sí. Si van a automatizar, háganlo responsablemente, automaticen de una forma que parezca lo más humano posible. Y si pueden, pueden usar solo texto plano, es decir, no usar HTML, no usar, y obviamente no usar links, no usar archivos adjuntos, ese tipo de cosas, porque pueden dañar nuestra deliverability y no traqueen el open rate, no traqueen el click rate. Y la parte del tracking, ahora lo voy a contar más en detalle, porque sé que es un tema polémico, sé que la mayoría de los SDR van a decir, pero ¿cómo no voy a traquear mi open rate? ¿Qué sé yo? Y yo la verdad que digo que hoy por hoy el open rate es un tema 100% polémico, porque la mayoría de las herramientas no dan un open rate real. La forma en la que funcionan esas herramientas es que para medir el open ponen un píxel dentro de los emails que enviamos. Entonces, luego, si ese píxel se carga, básicamente lo cuentan como un open. Pero, por ejemplo, si estamos enviando emails a gente que usa Outlook, que usa Microsoft, por defecto las imágenes no se cargan, entonces ese píxel no se va a cargar. Entonces, no va eso, por más que una persona lo abra, la herramienta de Sales Engagement no lo va a saber. Entonces, ese es un open que no cuenta. Y por otro lado, también lo que puede pasar es que ese píxel que está dentro de los emails se abra, pero lo que lo abra sea un bot, sea un servidor que está analizando el email que enviamos. Entonces, es una apertura totalmente ficticia. Eso pasa, por ejemplo, cuando enviamos una campaña y vemos que al toque tenemos no sé cuántos open, no es que la persona recibió tu email y al toque lo abrió porque le pareció buenísimo. Es que probablemente primero lo haya abierto algún servidor o algún tipo de herramienta para escanear ese email y que ya, como se cargó el píxel, la herramienta te esté diciendo que se abrió tu email, pero en realidad la persona no lo abrió. Entonces, por ahí la tasa de apertura es como un tema un poco polémico porque generalmente no estamos teniendo un número real, no es un número real. Entonces, por eso siempre digo que para entender si una campaña funciona, para entender si nuestros emails están llegando, para entender justamente la performance de nuestro proceso de outbound, nos tenemos que centrar en las respuestas y no en la apertura. Y ahora vamos a ir un poco más en detalle a eso.
Yo tengo una pregunta ahí. Bueno, hay varias preguntas ahí dando vueltas sobre herramientas que ya las tenemos ahí anotadas. Pero mi pregunta es, a ver, primero una explicación. Por ahí muchos no saben, pero cuando ustedes mandan un mail y lo abren, ese open rate, ese cómo saben que se abrió el mail, es porque abajo hay una imagen que es imperceptible, que es una imagen que para levantarla tienen que buscar un servidor y cuando la piden ese servidor sabemos que ese mail se abrió. Vos lo que dices es, che, si ponen el tracking, los resultados pueden ser irreal por esto, porque puede ser que esa imagen abrió un servidor para controlar los mails o porque Outlook por defecto no te abre, salvo que el tipo ponga mostrar todas las imágenes del correo. Ahora, al ser una imagen también te puede impactar. O sea, digo, vos decís, bueno, no me importa. Pero al ser una imagen, por el hecho de ser una imagen y estar en un mail, ¿eso te puede impactar en que ayude, sume puntos a ir a spam?
Sí, 100%, 100%. Por eso también siempre hablamos de no incluir imágenes, no incluir links, o si los queremos incluir, incluirlos por ahí más adelante en nuestra secuencia, no incluirlos en el primer email, por una cuestión de cuidar nuestra deliverability. También ahí lo que tenemos que entender muchas veces no es que hay, no es una cuestión de que, no sé, el departamento de IT o de seguridad de una empresa se levantó un día y dijo, bueno, todos los emails que lleguen con imagen, por las dudas, los voy a bloquear. No, también lo que tenemos que entender es que, así como nosotros mandamos emails de buena fe buscando gente que se quiera interesar en lo que nosotros ofrecemos, también hay mucha gente que manda phishing. Entonces, si, no sé, un email que sea un intento de phishing, por ahí tiene una imagen para hacerse pasar por algo, tiene un link donde, no sé, la gente tiene que cliquear para caer en la estafa o lo que sea, de alguna forma, como los equipos de seguridad tienen que contrarrestar eso. Entonces, no sé, ven que de una misma cuenta de email o de un mismo dominio están mandándole emails a, no sé, muchas personas de mi empresa. Esos emails tienen links, tienen imágenes. Bueno, te lo pueden catalogar. O sea, más allá de que no lo sea, te pueden decir, y capaz esto es un intento de phishing o un intento de estafa. Entonces, por las dudas, lo pongo en cuarentena o lo rechazo, lo bloqueo. Entonces, también eso está bueno entenderlo porque no es una cuestión simplemente de no es un capricho, sino que también hay una razón de ser para todas estas cosas, básicamente.
Bien. Aprovecho para preguntarte, antes de pasar al siguiente slide, hay una pregunta de Mati, uno de los egresados del curso de SDR.
Que sí, dice, amigo de la casa, Mati.
Amigo de la casa. Dice, ¿crees que para email marketing promocional podría ser estratégico usar una estrategia similar a todo lo que venís diciendo? Es decir, el objetivo siempre es entrar al inbox.
Sí, sí, sí. El tema es que si vos ya tenés el opt-in, básicamente, si ya tenés el opt-in, por ahí las herramientas de email marketing también te pueden, con la infraestructura adecuada, también te pueden garantizar de alguna forma llegar al inbox principal. Entonces, en ese sentido, por ahí hay que aprovechar eso. Y hay que aprovechar como ese opt-in y usarlo para mandar otro tipo de emails con formato por ahí un poco más enriquecido, para mandar otros recursos, para aprovechar para compartir otro tipo de cosas también.
Claro, ahora el punto es si haces email marketing promocional con una base que nunca hizo opt-in, ahí sí te conviene pensar más estrategias así porque es muy posible que empiecen a marcar como spam y entonces explique toda esta lógica. Sí,
sí, sí. Yo no le haría email marketing a alguien que no se suscribió.
Yo tampoco. la firma Mercado de Residuos dice, la firma con el logo se tengo como en configuración, ¿tiene la lógica de imagen que mencionabas? Sí, ¿no? O sea, firmas con imágenes.
Eso también, o sea, porque eso es algo que me lo reencuentro. Te dicen, bueno, nosotros no incluimos ni imágenes, no incluimos links en nuestro email, y después ves la firma y, no sé, un poco más tienen un video de YouTube en la firma. Entonces, es como que, bueno, eso también es una parte del email que hay que cuidar. De alguna forma, sacar los links, sacar las imágenes, ese tipo de cosas. Dejar solo una firma de texto plano que diga quién sos y listo.
Bien. Al final vamos a hacer un poquito de herramientas, que hay un par de preguntas. ¿Metemos una más? ¿Estás por una pregunta más o seguimos?
No, dale, metamos que vienen ahí, bien las preguntas.
Ahí viene Mati de nuevo. Dice, ¿considerás que una secuencia para lograr que un lead que ingresó desde un formulario en mi web agende una llamada debería considerar todas las reglas como si fuese outbound o en ese caso mismo dominio? No, en ese caso, a ver, contesto yo y vos corregime si digo mal, pero en ese caso yo lo que creería es que como la persona está esperando tu correo, o sea, que el problema siempre es cuando te empiezan a marcar un poquitito como spam, ¿no? Cuando empieza, tipo, dice, che, algo raro hay con estos correos, ¿viste? Es como, pero si vos tenés una salud normal de tu dominio, no está quemado ni nada, y alguien te dejó un formulario esperando que vos le mandes un mail, un ebook, lo que sea, deberías poder hacerlo normalmente o automatizarlo. ¿Vos cómo lo ves?
Sí, siempre depende de tu volumen igual.
Sí.
Si, a ver, si vos tenés, no sé, 500 inbound leads por día, probablemente necesites un poco, o sea, es un lindo problema para tener, pero necesites alguna infraestructura distinta como
Claro,
para
bueno.
mandar.
Pero en un momento también te digo, vas a haber llegado hasta los 500 inbound por día.
Sí,
Salvo que
obvio.
justo a la noche a la mañana metas $100.000 en Google Ads y bueno, pero lindo problema también. Claro.
No, no, sí. De esa forma, sí. A ver. Yo, igual hay que cuidar la deliverability con ese tipo de cosas, pero por ahí, a ver, mi punto es que siempre está bueno tener recaudos extra también, sobre todo algunas cosas que vamos a ver ahora. O sea, hay cosas que siempre está bueno tenerlas, más allá de que sea alguien que está esperando que lo contactes, pero creo que en ese caso también puede ser un poco más permisivo con lo que envías. Sobre todo, no sé, si le querés compartir algún tipo de material, si le querés compartir, no sé, un link a un caso de estudio o lo que sea. Creo que en ese tipo de casos tenés como un poco más de flexibilidad y lo tenés que aprovechar si podés.
Bien, bueno, seguimos entonces. ¿Qué más?
Dale.
Sí.
Entonces, después de todo esto, la pregunta del millón obviamente es, bueno, ¿cómo mejoramos la deliverability? Porque si no, muy lindo lo que les digo, se van todos asustados diciendo, mis emails están llegando a spam, pero ¿cómo lo mejoramos? Y acá a mí me gusta hacer como una diferencia entre por ahí cuestiones que son un poco más técnicas y otras cuestiones que son un poco más operativas que por ahí ustedes como SDR ya lo pueden ver. Hablando de cuestiones técnicas, hay tres cosas que son fundamentales siempre, que son los tres registros, SPF, DKIM y DMARC. Para todos los dominios que usen, configuren bien los registros. Y esto, sí, obviamente, si ustedes no tienen acceso a su Google Workspace y a sus dominios, porque obviamente dependiendo del tamaño de la empresa pueden tenerlo o no, pero si no, hablen ya con su equipo de IT y pregúntenle, che, ¿está bien configurado SPF de KIM y de MARC? Y lo testeen y ahora vamos a ver algunas páginas donde lo pueden testear. Pero asegúrense de que estos tres dominios estén bien configurados, de que estén puestos bien en cada dominio. Y de esa forma ya ahí tienen una gran base técnica como para asegurarse de que tengan menos chances de que sus emails lleguen a spam. Después, si ustedes quieren enviar, quieren hacer volumen, si ustedes necesitan mandar muchos emails por día, no usen su dominio principal, usen uno o varios dominios secundarios. Entonces, mi recomendación es que si van a hacer volumen, compren dominios, tengan como un banco de suplente de dominios, creen emails en esos dominios secundarios. Y háganles un warm-up constante. ¿Y qué es el warm-up? Cuando nosotros creamos un email nuevo, básicamente esto está, o sea, damos de alta un dominio, creamos un email nuevo, esto está como una especie de cuarentena, todavía no se puede usar, no es que lo creamos y ya lo podemos empezar a usar, menos que menos para hacer campañas outbound. Incluso así mandemos pocos emails por día, todavía no es seguro de usar. Entonces, lo que siempre se recomienda, sobre todo al principio, es hacerle warm-up, es decir, agarramos alguna herramienta de warm-up que lo que hacen es poner nuestro email dentro de un pool enorme de emails. Entonces, ahí obviamente de una forma automatizada, empiezan a enviar emails desde nuestro email y empezamos a recibir emails de otras personas que están haciendo warm-up. Y de esa forma, como que empezamos a construir la reputación de nuestro email. ¿Por qué? Porque básicamente empezamos a mandar y empezamos a recibir emails. Y así, de una forma artificial, vamos como creando nuestra reputación y le vamos diciendo a Google y a Microsoft, che, nosotros estamos enviando y recibiendo emails SOC. Entonces, vamos creando esa reputación. Ahora bien, esto no es algo que solo hay que hacerlo apenas compramos un email, porque es un error común. Tipo, compramos un email, le damos 2 semanas de warm-up y listo, ya está listo para salir. Sí, es válido, pero Síganle haciendo un warm-up una vez que están usando esos emails para hacer outbound. Básicamente, dejen, bajen un por ahí un poco el volumen de warm-up, pero dejen un par de emails por día de warm-up y un par de respuestas artificiales como para asegurarnos una tasa de respuesta constante. Y también lo que siempre está bueno cuando hacemos outbound es que básicamente los emails que enviamos tengan ciertos minutos de delay entre email e email. ¿Qué pasaba antes? Como teníamos que mandar cientos de emails por día, básicamente, no sé, tal vez en un minuto salían 5 o 6 emails de nuestro, ¿cómo es? De nuestra dirección de correo electrónico. Entonces, eso no es algo natural. Ningún humano puede mandar 6 emails en menos de un minuto. Entonces, acá es donde buscamos un poco también humanizar un poco las automatizaciones. Entonces, lo que queremos hacer es que, obviamente, que haya varios minutos entre email e email que enviamos. A mí me gusta que por lo menos haya 10, 15 minutos entre email e email, porque es, digamos, lo más seguro. Y de esa forma también lo que siempre está bueno agregar como un paso extra, como un nivel más de complejidad, es que ese delay entre email e email esté randomizado. Entonces, si yo digo que son 15 minutos, no sean siempre 15 minutos, sino que a veces sean 17, a veces sean 13, a veces sean 14 y medio. Y así como vas humanizando un poco esa automatización.
Hay una pregunta que puede estar bueno a colación de unas preguntas que vinieron antes. ¿Qué herramientas te dejan configurar este delay y esta aleatoriedad entre email e email? ¿Cuáles se te vienen a la mente?
Por ejemplo, bueno, hay dos que son por ahí las más conocidas en cuanto a esto de usar multidominio, o sea, dos que por ahí están muy enfocadas en lo que es deliverability, que son Smartly e Instantly. Con Snop también se puede randomizar el envío. Y obviamente con Apollo y con todas las herramientas de Sales Engagement se puede también como ponerles exactamente cuántos minutos querés que haya de delay entre email e email, decirles que no manden tantos emails en menos de tanto tiempo, como para así también cuidar la cantidad de emails que salen de nuestra dirección de correo electrónico.
Y ahí aprovecho para preguntarte, justo vinculado a las cuestiones técnicas, ¿estas herramientas manejan que vos puedas poner varios dominios para mandar correos? Eso,
pues. Sí. De hecho, bueno, en Smartly, en Instantly se puede, y ahora en Apollo también. Apollo está subiéndose a ese tren de la email deliverability. Se dieron cuenta que, a ver, lo que pasaba antes y lo que todavía pasa en muchas herramientas de Sales Engagement es que una dirección de correo electrónico es igual a un usuario. Entonces, si vos querés escalar la cantidad de emails de los cuales mandás, necesitas contratar nuevos usuarios en la herramienta. Entonces, el costo se te hace altísimo. La dirección en la que nos estamos moviendo con el tema de sobre todo cuando apuntamos a deliverability, es que desde un solo usuario, es decir, pagando una sola licencia, se puedan conectar múltiples direcciones de correo electrónico. Entonces, hay herramientas como Smartly o como Instantly que van más hacia lo ilimitado. En Apollo, hoy por hoy, se pueden 5, 15 o 50, creo que es dependiendo del plan, en el segmento más Enterprise. Entonces, nos estamos moviendo en esa dirección, así que siempre está bueno tenerlo en cuenta también. Y yo creo que es lo que a donde vamos a tener que ir todos los que hacemos outbound.
Totalmente de acuerdo, pues sí. Y es eso, si querés escala, no te queda otra hoy que tener múltiples dominios y dentro de cada dominio tener 2 o 3 direcciones y ahí ya podés trabajar un volumen, bueno, que es lo que viene ahora. De esa cantidad de mails.
Sí. Obvio. A ver, igual yo siempre hago hincapié en lo mismo. No, tampoco hay que desesperarse por el volumen. Sobre todo si no sabemos lo que funciona. Si no estamos teniendo, por ejemplo, si nuestros emails no tienen tracción, es decir, si todavía no sabemos exactamente qué es lo que funciona, no nos vayamos al volumen y no nos vayamos a automatizar porque sí. No nos vayamos a crear una infraestructura enorme para enviar emails si no sabemos qué es lo que funciona. Primero, iteremos, testemos, qué funciona y recién ahí, si necesitamos el volumen, porque no sé, porque nuestro segmento de mercado es enorme, porque nuestro ICP, nuestro perfil de cliente ideal es bastante amplio, ahí sí, por ahí vamos a tener que pensar, bueno, vamos a tener que mandar muchos emails por día si queremos cubrir la cantidad total de nuestro mercado. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que pensar en crear esa infraestructura por ahí de dominios y de emails secundarios para poder tener ese volumen. Pero primero, yo siempre recomiendo empezar bajito y encontrar qué es lo que funciona.
Ahí Nacho pregunta, que creo que lo que viene, que es lo de los 40 mails por día, cuestiones operativas, dice, ¿40 mails por día por campaña o sobre el mismo dominio? O yo te diría, o por dirección.
Por
¿Cuál es
dirección.
ese? Por dirección. ¿Y
Por
tenemos,
dirección.
hay una cantidad de direcciones por dominio que recomendás?
A ver, eso ya no es tan, a ver, no es tan como matemático, pero generalmente se recomienda que dentro de un mismo dominio no haya más de tres o cuatro
Claro, porque
direcciones.
si quemaste una casilla y dos, ya está, ya quemaste el dominio y quemaste las otras.
Exactamente, exactamente.
Está bueno.
Por eso, menos de 40 emails por día por casilla de correo electrónico es poco. O sea, a ver, estamos hablando, a ver, poco en comparación de que generalmente para la mayoría de los equipos outbound que suelen tener, sobre todo un mercado, un TAM, digamos, un total addressable market bastante amplio por ahí, suele ser poco. Entonces, de alguna forma tenemos que movernos a tener un poco más de capacidad de envío. Entonces, por eso por ahí hablamos de tener varios dominios para, en vez de, obviamente, si un SDR tiene un solo dominio, puede mandar 40 emails por día. En vez de si un SDR tiene 10 emails, bueno, ahí lo puedes hacer que mande 400 emails por día. Por ahí no es, o sea, por eso ya es mucho o mucho poco, dependiendo del total de tu mercado, pero básicamente esa es por ahí la forma de escalar volumen ahora.
Hago una última, perdón, pero están muy buenas las preguntas y me parece
Sí,
que
obvio.
ahí Delphi pregunta si sugerís alguna política de DMARC, viste que está reject, quarantine.
Sí, para arrancar, none. Tipo, siempre cuando creamos un mail nuevo, none. Y después, ahí ya, a medida que vamos generando reputación, podemos ir como poniendo una política de DMARC un poco más estricta y ahí podemos avanzar más a quarantine o reject. Pero al principio con none estamos bien.
Bien. Después ahí Ornella dice, che, no me quedó claro si yo hago un envío de una pieza a 70 personas, ya estoy pasada de lo recomendado. ¿Estás pasada de lo recomendado si le estás mandando todo en la misma casilla de mail? Lo que acá estamos diciendo es que tengas varias casillas de mails y varios dominios secundarios, es decir, si tu empresa es transportesanchez.com, que saques transportes-sánchez.com, transportesánchez.net, no sé, busques como, bueno, net no sé si es el mejor dominio, pero busques varios dominios, varias casillas, y ahí cada una no pase esos 40 mails. Entonces eso vas a poder escalar, o sea, si tus mails, sobre todo, si lo haces responsablemente, a 200 mails. Lo que dice también Jere es esto, que no nos olvidemos de que si nosotros estamos mandando mails que nadie los contesta, y que todos los marcan como spam, por más que hagamos todo esto, a la larga van a caer spam. Es como ponerle nafta a un auto que no funciona, es gastar un montón de plata que no tiene sentido. Entonces, siempre es primero probemos en una escala bajita, veamos que las respuestas están siendo las indicadas, y ahí, pum, le metemos, y para meterle es donde ahí recomendamos esta serie de políticas.
Exacto. A ver, igual también algo que siempre me gusta aclarar, no es que si un día envías 70 emails, ah, listo, marcada como spam, no volvés nunca más. No es
Claro.
ciencia exacta tampoco. Siempre hablamos como de estar en volúmenes seguros. Entonces, va a haber gente un poco más extremista que te va a decir 30 emails por día, va a haber gente que te va a decir con 50 estás bien, va a haber gente por ahí que se quedan 40, como yo, que es punto medio. Ahora, si, no sé, un día mandaste 70 y probablemente no pase nada. O sea, pero a lo que vamos es que tengamos como esas bandas o esas seguridades como para que no, obviamente si empezamos a mandar todos los días cada vez más emails, en algún punto vamos a empezar a tener problemas. Pero lo que es fundamental también es que enviemos los emails, más allá del volumen que tengamos, enviémoslo a contactos relevantes, tipo, y no lo voy a dejar de decir y es donde me gusta poner el énfasis. Los emails que mandamos tienen que ser a las personas relevantes, a las personas que sabemos que le podemos solucionar un problema, a las personas que sabemos que nuestra oferta les puede servir, porque si no, por más infraestructura, por más multidominio, por más personas que contactemos, tipo, si es irrelevante, vamos a hacer spam igual, así que de alguna forma, lo que primero tenemos que hacer es como tener contactos relevantes y verificar muy bien la data de esas personas que vamos a contactar. Tipo, verificar y reverificar. Yo sé que es difícil en algunos casos, pero muchas veces, o sea, yo creo que también a lo que estamos avanzando por ahí es como a tener múltiples proveedores de data que nos permitan verificar, o sea, nos permitan como contrastar los datos que vamos obteniendo y verificar más de una vez los emails que nos dan las herramientas de data. Porque si no, generalmente, si nos quedamos con lo que una sola herramienta nos dice, probablemente empecemos a ver problemas de que la calidad de la data no es buena. Y ahí siempre también lo recomendado es solo mandar a emails que nosotros sepamos que son válidos. Nada, obviamente, las herramientas por ahí a veces nos dan mails inválidos, nos dan emails que son catch-all, tipo catch-all. Mi recomendación es siempre ir para el lado de lo válido.
Gera, yo voy con dos más y si querés terminamos después con este slide, pero hay preguntas muy buenas y yo porque para no pasarnos de tiempo, pero que están buenas. Bien rápidas, una dice Ornella, también si hay una herramienta que identifique qué cantidad está llegando spam y eso creo que hay herramientas que te pueden ayudar a diagnosticar la salud como MailGenius, por ejemplo, o
vos, sí, exacto, sí.
MailTester creo que es otra.
Sí, MailTester, mandas un mail y te devuelve, claro. Sí. MX Lookup, hay varias.
Bien.
No hay, a ver, no hay forma ciencia cierta de saber cuántos de tus emails están cayendo en spam. Sí, por ahí hay unas herramientas que te ofrecen Warmup, te pueden decir, por ejemplo, de cuántos emails que vos envías de Warmup caen en spam, que eso por ahí te puede dar un buen proxy, pero lo fundamental es las respuestas. Si, o sea, el indicador número uno de que un email está, o sea, de que una campaña está llegando a donde tiene que llegar, es la cantidad de respuestas. Después vemos si son respuestas positivas, respuestas negativas, respuestas neutrales, pero el indicador de que tus emails están llegando es la cantidad de respuestas.
Bien, y una que apareció un par de veces es cómo limpiar la reputación de mi dominio.
Hay gente que te va a decir, no, ya está, si quemaste el dominio no vuelvas, tipo, compra otro y seguí. Pero siempre lo que podés hacer es pausar todas tus campañas, ponerla en alguna herramienta de warm-up y con volúmenes muy bajos y esperar a ver cómo evoluciona. Tipo, un poco lo ponés en terapia intensiva y ves cómo evoluciona.
Yo diría, si ese dominio que tiene mala reputación es el de tu empresa y ya lo quemaron, te diría, ya comprate dominios secundarios y bueno, deja que el otro dominio, lo que puedes hacer también ahí es, que creo que estaba acá, pero bueno, es el tema de ver si estás en blacklist o en ese tipo, sí, de cuestiones y empezar a pedir salir de ahí, eso puede ser una forma, pero a la larga un poco también impacta el tiempo, ¿no?
Sí, sí, esto lo digo siempre y por eso pasé de slide, el banco de suplentes de dominios es fundamental, tipo, siempre tengan un par ahí, si se les quema uno, pasen a otro, pero siempre es una buena política tenerlo por ahí. Y lo mismo en lo que decías vos recién, Andrew, de las blacklists, todas estas herramientas así, estilo MailGenius, les van a decir si su email o su dominio aparece en alguna blacklist, ahí pueden pedir retirarlo. Entonces, siempre está bueno también que vayan monitoreando eso mes a mes como para entender si está pasando algo ahí.
Hay que invertir. Ese es otro tema importante porque siempre hay un mito de que outbound es gratis y cada vez requiere de más inversión. No solamente en estas herramientas, sino también en capacitación. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso.
Sin dudas, sin dudas. Bueno, para terminar con esto de las cuestiones técnicas, no sé si hay alguna otra pregunta, pero si no, sigo con esto, que son cosas que ya dije. Tema random delay entre emails, email con warm-up constante, los registros bien puestos, el inbox y IP rotation, o sea, más allá de tener varias direcciones de correo electrónico, saber que estén rotando en cada campaña, eso siempre está bueno tenerlo. Y después con cuestiones operativas, lo mismo que les decía antes, contactos relevantes, mandando emails a gente que saben que lo que usted le puede decir le puede ser relevante. Traten de ir variando sus emails, hagan A/B testing, pongan muchas variaciones de sus emails para no enviar siempre lo mismo. Si pueden usar texto plano, háganlo. Y verifiquen mucho la data que están recibiendo, perdón, que van a usar para enviar sus campañas. ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí, Andrew?
Yo lo que haría ya es pasar. Yo lo que digo es: si tienen preguntas, ahí dejé el link por si no están en la comunidad de Slack. Ahí pueden mandarnos las preguntas. Si quieren, pueden ir al canal este de general o de herramientas. Si nos quieren arrobar a Jera o a mí, sean bienvenidos. Yo, porque ya estamos medio sobre la hora, se va a salir la hora y no queremos que bueno, no queremos pasarnos por el tiempo de todos, pero la verdad que están muy buenas las preguntas, o sea, nos quedaríamos todo el tiempo contestando.
Sí, buenas preguntas, la verdad.
Bien. Bueno, ¿querés que cuente yo de esto? Tenemos un
Dale.
anuncio acá, importante. Todo esto que vieron hoy es como toda la intro de todo lo que hay que hacer a la hora de, o las cuestiones que tenés que hacer a la hora de mejorar la entrega de los correos, ¿no? Lo que estamos lanzando con Jera, que va a estar disponible en 2 semanas, es una masterclass que dura entre 2 y 3 horitas, donde vamos a estar yendo al detalle de esto, a cómo hacerlo, con un poco más de contexto, con más información, no sé, qué otras cosas tenemos ahí, Jera.
Y la idea de la masterclass es dividirlo un poco en cuatro temas muy importantes, que es básicamente entender en detalle por qué le tenemos que prestar atención a esto, o sea, qué pasa si no le prestamos atención a esto, que nos van a seguir bloqueando las cuentas, no vamos a tener respuestas, y después pasar, sí, al detalle de, ok, ¿cómo configuramos todas estas cosas que vimos antes? Es decir, no sé, todo esto, ¿cómo lo tenemos configurado? ¿Cómo embebemos esto en nuestro proceso Outbound en el día a día? ¿Qué herramientas podemos usar? ¿Cómo podemos crear toda esa infraestructura de email para tener ese volumen? ¿Cómo podemos usar múltiples dominios para prospectar? Básicamente, cómo crear paso a paso o cómo hacer paso a paso todo este tipo de cosas para asegurarnos que nuestros emails lleguen a donde tienen que llegar.
¿Se fue para atrás el slide o no?
Sí, ahí estoy.
Ahí va. Bien, tenemos la otra parte. Un poco, bueno, la oferta. Básicamente, esta masterclass la estamos lanzando en 2 semanas. Va a tener un precio de $47. Es un precio, en comparación de los cursos y todo, bastante, mucho más accesible. Digamos, un contenido más al pie. Y la buena noticia es que las personas que están hoy acá en este vivo tienen una oferta especial, que es contratando. Vamos a tener como 3 tiers de precios. O sea, hoy el precio final que va a tener la masterclass a partir del 23 de noviembre aproximadamente es cuando sale. No tengo acá la. Creo que era 22 o 23 de noviembre que sale la masterclass.
23.
Va a estar en 23. Va a estar en $47. Ahora, los que contraten la Mastercard hasta el lunes en el enlace que le estamos pasando en el chat, esos van a estar pagando hasta el domingo. Damos tiempo para que vean el vivo, para que lo piensen o para que quienes no pudieron venir lo graben, pero es más que nada la oferta para quienes estuvieron hoy conectados al vivo. Van a tener un precio de $27. Así que es una oportunidad para no dejar pasar. La clase, recuerdo, va a estar en 2 semanas, pero bueno, es un poco en que vinieron al vivo y confían un poquito en el contenido y que participan en esta preventa. Y después, entre el lunes y el miércoles de la semana que viene, hasta que sale la masterclass, va a estar en 37. Ya después, cuando sale la masterclass, ya queda fijo en $47. Así que, nada, si les gustó este tema y quieren aprender más, y bueno, ven, es una clase que preparó Jera integralmente. Así que, nada, los súper recomendamos que se unan.
Sí, total, total. A ver, son cosas que a mí me hubiesen gustado saber. Esto, la verdad es que me llevó muchos dolores de cabeza por ahí siendo SDR manager y por ahí ayudando a empresas con su proceso outbound. Me llevó muchos dolores de cabeza. Entonces son cosas que por ahí me hubiese gustado saber antes. Pero bueno, de alguna forma tratamos de hacer esta clase lo más interactiva posible para que se puedan llevar. Obviamente todos los accionables necesarios para poder cuidar su deliverability, para asegurarse de que sus emails están llegando a donde tienen que llegar.
Sí. Sí, como decís, algo que te hubiese gustado aprender ni bien arrancaste. Y otra cosa que va a tener con los alumnos que se están anotando es, va a haber clases de apoyo una vez al mes. Si querés contar un poquito de cómo van a ser esas clases, digamos.
Sí, obvio. Post lanzamiento, como vos decías, lanzamiento oficial de la masterclass, que va a ser grabada, van a ser cuatro módulos con varios subtemas por módulo. El lanzamiento del 23 de noviembre, es decir, 2 semanas. Pero después de eso, la idea es que una vez por mes haya encuentros donde nos podamos poner a hablar de las dudas que por ahí tienen, las cosas que se van encontrando mientras cuidan su deliverability y por ahí obviamente si necesitan apoyo, necesitan soporte, si necesitan ayuda con alguna parte puntual del proceso, esas calls, esa instancia, las vamos a tener justamente para que puedan evacuar cualquier tipo de duda y para que obviamente puedan compartir cualquier tipo de pregunta o aprendizaje que hayan tenido en el medio.
Bueno, así que nada, eso los esperamos. Hay un par de preguntas más. No sé si querés compartir algo más o bueno, si tienen dudas de la masterclass, felices de contestarlas también. Pero
Obvio.
si no, si con estos 5 minutos que nos quedan, podemos contestar algunas preguntas que justo aparecieron, si te parece. Nada,
Sí,
digo, y
obvio.
otra cosa, esas clases de apoyo grupal son con Gera, que ya vieron un montón de contenidos que hizo. Obviamente la prioridad va a ser hablar de dudas de deliverability, pero si el tiempo. En esa horita de clase de apoyo grupal van a poder llevar otras inquietudes que tengan. Miriam dice, ¿qué significa esto de blastear a múltiples contactos de una misma empresa? Blastear,
Bien.
claro, blastear, bueno,
Me
sí,
gusta la
digo.
pregunta. Me gusta la pregunta porque le presté atención a un puntito que creo que no lo mencioné. ¿Qué, tipo, qué pasaba generalmente o qué hacíamos? Bueno, vamos a prospectar una cuenta, elijo una cuenta, listo, encuentro 30 personas dentro de esa cuenta, 20 personas, 10 personas y le mando un email a todas al mismo tiempo. Y probablemente le estoy mandando el mismo email. No hagan eso. No hagan eso porque probablemente los van a bloquear. Cualquier empresa con una política de seguridad de email más o menos decente, si ven eso, automáticamente van a estar bloqueados. Traten de por ahí hacer un drip, es decir, agarren un par de contactos y los contactan tal día, otros tal día, otros tal día, y así van contactando a todas las personas que quieran dentro de esa cuenta, pero no los contacten a todos al mismo tiempo y así de una, porque no, probablemente su email no llegue.
Bien, después dice Micaela, incluye sobre la masterclass, incluye impuestos si pago una tarjeta de Estados Unidos, no van a aplicar los impuestos locales, ¿no? Viste, cada estado tiene un impuesto, entonces eso no va a aplicar. O sea, eso se paga aparte, digamos. Pero, ¿qué más? Salvo que la residencia sea en otro país, bueno, eso hay un par de temas, pero cualquier cosa, fíjate con finanzas o escribinos y lo vemos. Los que no se pueden unir en Slack, mándenos un correo, si no, andres@primerareunión.com o gt@gteijeira.com.
Exactamente. O en
Sigan
LinkedIn.
de Jera, ahí de paso se meten en el sitio de Jera, que tiene muchísimos tips. Es yo creo quien más sabe hoy de prospección, así que aprovechen para charlar un poco con él ahí. Bien, bueno, ya estamos, me parece. Ya es la hora. Ya nos hizo el horario, ya te bancaste como un campeón la intro, que yo no podía estar,
Un
así
placer
que
para mí. A mí me encantan estas cosas. Yo puedo estar hablando de esto un montón de tiempo. Incluso, si querés andate, yo me quedo, no hay problema.
bueno, dale, chicos, chao, nos vemos, poné la otro Jera, nos vemos, chao, Jera se queda
Hacemos
hablando.
Twitch de un streaming de primera reunión.
Lo dejo, Jera.
Bueno, chicos. Gracias a todos por participar. Espero se hayan llevado cosas que pueden utilizar en su proceso. Y nada, cualquier duda que tengan sobre una masterclass o cualquier pregunta, nos pueden escribir a mí o a Andrew. Nos vemos. Gracias.
Thank you.